Bueno, y el programa de hoy otra vuelta es muy especial, ¿eh? Es muy particular en este 27 de junio, una fecha histórica y dolorosa para el país. Pero nosotros le vamos a buscar justamente la vuelta para conversar sobre otro tema. Y vamos a, de alguna forma, homenajear a un hombre que es historia de la música nacional, que está haciendo los últimos conciertos despedida. Se está retirando de la actividad artística nacional. Pero el legado que está dejando es impresionante. Vamos a ver si se retira o no se retira, ¿no? Él dice que se retira, hay que ver. Junto a Gustavo Aguilera vamos a realizar otra vuelta especial después de la apertura sobre el señor Jaime Ross. Que lo disfruten.
Otra vuelta 2024.
Trabajando con mucha seriedad, como siempre, todo el equipo de Uniradio. Les recomiendo un servidor, veas que...
El fax es una maravilla.
Impresionante y agradecido por eso, ¿no? Sabes que yo tengo una cuenta de Hotmail y hasta 2 megas puedo mandar archivos.
¡Pah! Como son viejos no entienden nada.
Claro, el organismo es otro. Diría Bengochea, el organismo ya es diferente.
Otra vuelta 2024. Conducción Sebastián Martínez.
Han puesto el dinero necesario.
Operación técnica.
La computadora.
Diego Varela.
El único lugar donde puedo destacar es en la agricultura y la tristeza.
Otra vuelta 2024.
Tenemos tantas cosas para hablar.
Adiós, juventud. No puedo esconder las canas. Adiós, juventud, las ganas de volver a salir a marcha camión, a grapa y limón. Me queda un verso por decir antes de partir.
Adiós, corazón.
Adiós, carnaval.
Adiós.
El tiempo no pasa en vano.
Adiós, barrio, solo la mano.
Vamos a hablar durante 90 minutos del señor Jaime Ross. Gustavo, ¿cómo andás? Un
¿Cómo
placer.
Estás?
¿Y qué programa?
Yo creo que sí. Creo que va a haber muchas cositas para compartir que van a ser muy jugosas.
¿Por qué el arranque con Adiós Juventud?
El arranque con Adiós Juventud particularmente lo elegí por lo siguiente. Yo conocí a Jaime Ross a través de ese fragmento de las calles de Montevideo cuando se hacía un sketch en Telecataplum.
Sí, señor. ¿Eh? Sí,
que
señor.
Fue la manera que descubrí quién es este señor. ¿De quién es esta canción? ¿Es una murga? ¿Qué es? No, es Jaime Ross.
Qué maravilla de espacio.
Qué tremendo
espacio. Me acuerdo que después sobrevivió a Plop, a los comienzos de Plop.
Sí,
Daniel
sí.
Figares, de hecho, estuvo participando, me acuerdo, de ese espacio. Era una maravilla. Total.
Era una maravilla,
las
realmente.
Las cosas que se encontraban, ¿no? En las paredes, en las calles mismas.
Paredes, afiches,
gran
carteles
sección,
mal escritos.
Gran sección.
Cosas increíbles y que resultaban ser muy divertidas y ponían en contexto toda una ciudad. Un hallazgo de Telecataplum y la elección de la canción, impresionante. Y a partir de ahí, que a esa altura ya Jaime Ross tenía 4 discos, porque este tema es el 4º disco, empieza el momento de popularidad clave de Jaime Ross.
¿Te acordás ahora? Me trajiste un recuerdo de los 80. Jaime Ross estrenando videoclips, bueno, en Telecataplum.
Sí, por
estrenó,
ejemplo.
Y en Canal 4 también hay otros videos que estrenó en Canal 4. Los canales se repartían
había
los
de todo
estrenos.
Un poco. Había por
se
ahí.
Se repartían los estrenos. Es una historia que capaz que otro día podemos contar.
Dale queso patrocido, no se te vaya a caer. Que cose, qué pinta y qué linda que está. Que tira, qué lindo que va. Polleras de trapo marcando el compás. Cañas ligeras que saben volar. La de más piola que llega hasta el sol. Sí, sí. Cometa de la farola, niña del parque robó. Qué cose, qué pinta, qué linda que está. Que tira, qué lindo que va. Presión retobada del viento del sur. Violeta pintada en algún cielo azul. Dale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí. Tira y que tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy.
Cometa de la farola. Aguilera, ¿qué tiene para comentar de esta canción?
Les voy a comentar un par de cosas. Primero, arrancamos con un tema del cuarto disco, pero nos vamos al principio. En una historia de un hombre que nombre que tiene en 30 años de carrera, 32 discos editados, más proyectos de cine, videos y demás. Un tipo realmente muy prolífico. Su primer disco se llamó Candombe del 31. Es del año 1977. Y este tema es uno de los más referentes de ese álbum. Y se dice de este tema puntualmente en lo siguiente que voy a leer. Y dice así, el álbum se abre con Cometa de la Farola, primera murga pop de la música uruguaya. Para entonces, la murga canción ya existía, pero hecha por cantantes y músicos folclóricos, como el Zabalero, los Olimareños o Rubén Lena. Aquí, en cambio, la fusión no parte de un sentir campero, sino de una mentalidad montevideana y rockera que se plasma en la versión guitarrística de la Marcha Camión. Y en la forma en que el ex baterista del Quinto, Luis Sosa, pionero del candombe beat, vuelve a innovar trasladando ahora la batería de murga a un esquema pop. Murga y rock entonces, pero además fútbol, simbolizado en la cometa que llega hasta el sol, conforman la poderosa conjunción de tres elementos que iban a ser permanentes en la obra futura de Jaime Ross. Un gran análisis que está extraído de un libro que se llama Jaime Ross el Montevideano, Vida y Obra, de Milita Alfaro. Un gran análisis de una de las canciones más emblemáticas y que más van a ir definiendo el camino y el trayecto musical que va a desarrollar Jaime Ross.
A lo largo de este programa, aparte de que Gustavo va a comentar distintas pastillitas respecto a la música que vamos a ir escuchando, vamos a compartir una entrevista que le hicieron a Jaime Ross hace exactamente 30 años. 30 años, señor, señora.
Mire usted.
Señor Aldo Silva, junto con Tabaré Couto, allá
¿Qué,
por el
qué
año,
dupla, qué dupla.
Que dos, allá por el año 91, hacían un programa que se llamaba Sálvese Quien Pueda, que iba de tarde, en emisora del Palacio, que después terminó siendo Océano FM. Hoy es Océano FM. Bueno, en el año 91,
sí.
Le hicieron una nota a Jaime Ross porque Jaime Ross presentaba un disco.
Estamos Rodeados.
Que se llamaba Estamos Rodeados.
Exacto.
Un disco que era muy nuevito, tenía muy pocos días. Y del cual tenemos la entrevista completa que algún día yo prometo que les vamos a pasar al aire. Porque es genial. Pero elegimos algunos tramos. Vamos a empezar con esta primera parte, con este primer audio bien cortito. En donde le preguntaban a Jaime por, bueno, cuando arrancó en todo esto, si él se imaginaba cantar con un estadio lleno. Vamos a ver qué decía Jaime, a ver a qué aspiraba él.
¿Soñabas con un estadio lleno? Con un...
No.
¿No te imaginabas eso?
No, lo que yo quería era hacer canciones lindas. Lindas para mí. Eso era la meta. Hacer algo bello. Jugársela por eso. Ahora, siempre uno, el sueño del pibe, ¿no? Es eso, de ser jugador de fútbol o ser estrella rock and roll. Seguro. Eso obviamente siempre pesa en la mente, es como sueño el pibe, se le dice, ¿no? Ahora, nunca hice música pensando en grandes audiencias, entrevistas. Incluso más, yo pensé que lo que yo estaba haciendo sería subterráneo para siempre, ¿no? Cuando empecé con el primer disco, el segundo, el tercero, son discos que hoy por hoy, bueno, suenan bastante mal, recién a partir del cuarto, que siempre son las cuatro, empecé a quedar un poco más contento, ¿no? Pero de todas maneras, esto era muy subterráneo aquí en Uruguay. Estoy hablando del año 74, 75.
¿Cuándo empezaste a sentir el cambio en vos mismo de ese salto?
Bueno, con respecto a la gente, decís eso. Bueno, con respecto a la gente, después del disco siempre son las 4. Bueno, después del disco Aquello, creo yo, ¿no? Justo está sonando, mirá, la canción Aquello, yo qué sé, Los Olímpicos. Pero con el disco siempre son las 4, comencé por primera vez a poder presentar mis canciones para lo que yo llamo la gente.
Se nos viene fin de año, festejamos Navidad. Los ensayos se complican preparando carnaval. La 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 la. Ya está cerca fin de año en Holanda, en Canadá. Los muchachos congelados recordando carnaval. La 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 la.
Bueno, todo tiene que ver con todo, ¿eh?
Todo tiene que ver con todo, la verdad que es se viene armando una cosa muy interesante. Bueno, Jaime Ross nació un 12 de noviembre de 1953. Y más allá de que su primer disco es del año 77, tiene una trayectoria anterior que quizás no es muy conocida. A mediados de los años 60, integró diferentes obras de teatro, grupos de rock y de música nacional. Estuvo en Los Roberts, Epílogo de Sueños y Aguaragua, cuyo líder era Pajarito Canzani. O sea, ahí vas viendo con quienes se fue formando él a su manera. A mediados del 74 va a integrar el grupo Patria Libre junto a Raúl Tintabrava Castro, Jorge Bonaldi y Jorge Lazaroff. Él entra en reemplazo de Miguel Amarillo, en donde tocaba el bajo y se dedicaba fundamentalmente a los arreglos de los temas. O sea, ya desde ese momento, desde esa época muy joven, estaba muy dedicado a lo que pasa en la cocina de la música, que son los arreglos. Pues realmente siempre fue un exquisito del tema arreglos musicales, ¿no? Entonces tenemos como una impronta que va generando ese viaje para llegar, bueno, a su consolidación como artista solista a partir de sus primeros discos, que ya los graba en parte en un viaje yendo y viniendo a París, ¿no? Él tiene una etapa que vive específicamente en París, se va en 1975-76, se radica allá y también allá trabaja como músico en teatros, bares, sesiones de grabación. O sea, tiene un rodaje muy interesante y va conociendo mucha cosa del ámbito desde otros lugares y trae con él obviamente una experiencia muy importante. Así es que cuando llega acá ya de a poquito y se va como consolidando, va generando este espacio tan, tan personal y tan único.
Claro que sí. Vamos a escuchar capaz que otro audio más, el número 2. Donde él, mirá lo que dice acá, mirá lo que le dice acá a Aldo Silva y Tabaré Couto. Les recuerdo para los que se engancharon, año 1991, uh-huh. Entrevista en emisora del Palacio. Fíjate lo que hace él. Él va a analizar, él analiza la audiencia de él.
A ver, ¿cómo
y
dice?
Lo divide en círculos, desde el círculo más chico, del círculo más chico al círculo más grande. Uh-huh. Es impresionante, escúchenlo ahora.
En mi cabeza divido a la audiencia en tres sectores. Uno que es el gueto, el mundillo de los músicos, ponerle que sea 200 personas, 300. Es el primer círculo. Luego hay otro más grande, a quienes llamo los amantes de la música. Es, digamos, una persona que puede ser oficinista, taxista. No importa, que no son músicos, pero que tienen tremenda discoteca, que leen bien las fichas técnicas de los discos, se informan, van a ver los conciertos de los artistas nuevos. Están ahí, son gente que es un círculo aficionado. Ese círculo de aficionados para mí implica una venta de 1000 ejemplares en discos. No para mí, digo, en la apreciación que yo hago. Pueden ser 8.000, 10.000 personas en este país. Y luego está la gente que también gusta de la música, pero que no es fanática ni aficionada.
Que eso no, se aparca en el disco de oro.
Sí, y que aparte es normalmente gente que está trabajando, que tiene mucho tiempo para dedicar a la música.
Decime, ¿cuándo empezaste a pensar así, a dividir a la gente, a percibir el mercado, digamos, de esa forma?
Bueno, sobre la marcha, ¿no? Y bueno, recién a partir del disco siempre son las 4 y de ahí en adelante se empezó a abrir esta música y me di cuenta que la estaba escuchando una cantidad de gente y eso para mí es el mayor de los premios. Si yo hago canción popular, así se llama el estilo de lo que yo hago, ¿no? si es realmente popular, entonces bueno, es como un barco que llega a puerto. Es muy simple.
Nace a la intemperie de los cenicientos, palmeras al viento, abiertas las olas, marrones y blancas de la playa chica que muere en el gas. La calle Durazno muere sin saberlo cuando se ilumina toda de lila. Pero diciembre, a la hora más lenta, la siesta obligada.
Bueno, muy bien. Estamos analizando, estamos recorriendo parte de la trayectoria, porque no podemos decir que estamos recorriendo toda.
No, porque es
90
difícil.
90 minutos es difícil.
Es muy difícil en 90
estamos
minutos.
Estamos recorriendo parte de la trayectoria de Jaime Ross en este especial.
Creo que entre los años 82 y 87, 88... Jaime se consolida rotundamente como el artista más importante de la música uruguaya, porque saca una seguidilla de discos que no tienen desperdicio y que apuntan a expandirse de un montón de maneras con todas las sonoridades posibles, ¿no? Uh-huh. Es una época también de otros músicos muy importantes y él logra una popularidad y una llegada con la gente que es única. Lo que escuchábamos hoy, que estábamos compartiendo su visión de lo que es el público, es como realmente una visión muy acertada de cómo se puede dividir al público. Porque es real, hay gente que la música es simplemente una compañía y no es una cosa que le genere una vivencia o que la mire desde otro lugar. Y tenés después hasta el músico que está en la otra punta, que está metido hasta el fondo, y en el medio está ese coleccionista que le gusta escuchar, que le gusta analizar los discos, que tiene como ese punto intermedio entre los tres públicos. Es una definición que me parece muy,
¿viste que lo cuantifica?
Muy bien hecha.
Y lo cuantifica.
Sí, sí, sí.
En
sí.
Ese momento dice, bueno, estos son 100, estos serán 3.000, y después está el gran público.
Claro, es tremendo, es tremendo.
Me parece...
Es una definición muy clara, y desde que él, desde que yo la escuché la primera vez cuando la dijo, no sé si la primera vez es esta nota o si ya viene de antes, pero cuando me enteré, cuando leí o vi esta información, esto que él cuenta acá, realmente empecé a observar, y es así con todos los artistas. Si vos te fijas, toda la música pasa por esos tres estadios o por esos tres públicos, de alguna manera. Ah, y por eso hay músicas que están en uno de los tres y de pronto no están en los otros dos, o están solo en dos y no llegan a un tercero, o así.
Si tuvieras que elegir, bueno, voy a opinar yo a ver si vos estás de acuerdo, hagámoslo de esa manera.
Bueno.
Si tenemos que elegir dos grandes, solo dos, tenemos muchos músicos importantes en este país, como jugadores de fútbol, músicos también,
sí,
un montón.
Abundantes.
Pero si tenemos que elegir dos grandes columnas de la música contemporánea, ¿nos tenemos que quedar obligatoriamente con Rubén Rada por un lado y Jaime Ross por el otro?
Yo coincido. Creo que son los dos más...
¿Los pilares?
Para mí sí. Porque aparte son pilares de dos generaciones distintas. Y creo que Jaime Ross es como la evolución. Es más, Jaime lo ha dicho alguna vez en alguna entrevista. Cuando había todo un tema entre el canto popular sí, el canto popular no, y el rock sí, el rock no, él dijo, a mí pónganme como de la barra de Rada. No, en el sentido de que él se consideraba una tercera vía. No era ni se sentía un artista de canto popular, porque tenía sus críticas con respecto al canto popular a nivel musical, puntualmente, a nivel artístico. Y no se consideraba un artista rock, sino que era un tipo que tomaba del rock aquello que precisaba para componer.
Tomaba elementos.
Claro, claro. Un fanático, pero tremendo de los Beatles.
Muy fanático.
Tremendo fanático de los Beatles. Y que si querés te leo algo que tengo
a
de
ver,
él.
¿Tenés
al
ahí,
respecto
lo tenés
de
a mano?
Su infancia y dale, de su Beatlemanía.
A ver.
Y dice así. Poco después, con 9 años, Jaime vivió el acontecimiento musical más trascendente de su vida. El descubrimiento de los Beatles. Las dos primeras canciones suyas que escuchó fueron Love Me Do y A Hard Day's Night. En ambos casos se le puso la piel de gallina y a partir de entonces se convirtió en un Beatlemaníaco radical. Llegué a tener más de 1000 fotos de los Beatles, dice. Tenía mi propio ranking de temas que pasaban por la radio y llevaba estadísticas sobre la cantidad de veces que escuchaba cada canción. Y cuando iba a jugar al fútbol al campito, estaba pendiente del reloj de la compañía del gas porque de 6 a 6 y media interrumpía para escuchar Beatlemanía en Radio Sarandí y después reenganchaba. Y con la misma intensidad con que amaba a los Beatles, odiaba el Club del Clan. Me parecía horrible. Y como era un niño, no podía ignorarlo. Me enojaba.
Es un concepto que yo lo escuché decir a él. Y es mucho mejor cuando lo escuchamos a él decirlo. Pero igual
es
todos
increíble.
Nos imaginamos el
claro, es increíble. Era una causa por la que luchar. Destruir el Club del Clan. Ese era como que su lema, ¿no? En síntesis, Jaime declara: no recuerdo, y lo digo con soberbia, alguien más bitlemaníaco que yo mientras los Beatles existieron como grupo, es decir, hasta las Pascuas de 1970, que fue cuando anunciaron su disolución, y ese fue uno de los peores días de mi vida.
Si lo escucha Boris Faingola,
se abraza.
Se abrazan.
Sí, se abrazan ampliamente. Pero bueno, esa es una de las raíces y una de las de donde viene gran parte de la composición o de la manera de hacer música de Jaime Ross.
Lo escuchamos un poquitito, hacer este pequeño homenaje a los Beatles y después seguimos con lo que tenemos que escuchar. Nothing you can make that can be made. No one you can save that can be saved. Nothing you can do but to learn how to be in time. It's easy. En el siguiente fragmento de esta entrevista del programa de Aldo, que hacía la emisora del Palacio, uh-huh. Jaime le preguntaban por, bueno, cómo era convivir con la popularidad, ¿no? Y esa dualidad entre popularidad, anonimato, ese juego. Fíjate cómo lo define Jaime Ross en este pasaje de la entrevista.
¿No te pesa mucho, Jaime, el hecho de que seas, o sea, que la gente te elija en algunos casos como el más popular, o sea, que vayas a comer un boliche en un barrio por ahí, la gente entra, te pare? ¿No te cansa eso?
Sí, cansa. Por otro lado, tiene su lado muy bello, ¿no? Bello no, bueno, no es la palabra bello, pero reconfortante, emocionante.
Contabas fuera del micrófono una anécdota que creo que vale la pena comentar al aire, la de que te pasó
la pescadería.
El sábado pasado en una pescadería.
Bueno, se lo contaba Alfonso Carbone, que es director artístico de Palacio de la Música, que me estaba hablando de Estamos Rodeados.
Está vendiendo muy bien, lo decimos nosotros para que no lo diga Ross, que aparentemente ya prácticamente la semana que viene, ¿no?, estaría llegando a Disco de Oro. Uh-huh. En una semana y poco. Bueno, ¿qué pasó el sábado a la noche?
Una noche muy fría la del sábado, y pasaba una persona por la calle, ahí por Arenal Grande. Pasa muy poca gente a esa hora por allí, ¿no? Y entró, yo estaba en el mostrador, y me dijo: mirá, yo sé que no es el momento apropiado, pero vos me tenés que firmar un autógrafo. Y sacó el cassette Estamos Rodeados. El sábado, yo no lo tenía todavía. Entonces, bueno, una cosa así...
Estuvo en la conferencia, bajó y lo compró.
No sé cómo hizo, porque no estaba en la disquería yo. No sé cómo hizo. Ahora, este tipo de cosas, un poco respondiendo a lo que me decías anteriormente, es totalmente reconfortante, emocionante, siempre es sorprendente. Pero por otro lado, bueno, a veces uno tiene ganas de caminar tranquilo, de caminar normalmente. Cuando uno dice el anonimato, bueno, el anonimato significa la normalidad. Así es la gente normal, ¿eh?
¿Te sentís mirado cuando vas caminando?
Bueno, ahí sí, la gente me grita, amándote. Y no sé, siempre con cierto cariño, ¿no? O con mucho cariño. De vez en cuando hay alguien agresivo, ¿no?, que se enojó, vaya a saber por qué, y gritan cosas también, todo mal. Pero más allá de todo esto, está el asunto de que, bueno... Es un plomo a veces. Pero la gente no tiene nada que ver. Es decir, yo parto de la siguiente base, yo qué sé. Si yo veo pasar a una persona por quien tengo un cierto cariño, aunque no la conozca, y una de esas agarro y le grito tal cosa.
Te iba a preguntar eso, ¿lo habrías hecho con alguien? ¿Lo hiciste con alguien?
Y yo no. Sí, bueno, recuerdo haber pedido autógrafos. Pero me parece totalmente normal. Yo no digo que la gente no vaya a hacer esto. Yo qué sé, me parece normal. Lo que sucede es que a veces tengo ganas de estar solo. Y no puedo.
Viene una molina que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar?
Algunas cuestiones del audio que escuchábamos antes, ¿no? Respecto al anonimato y a la popularidad, que hay algunos conceptos ahí que...
Todo un tema, ¿no?
Que es todo un tema, y cómo lo vivía, y calculo que cómo lo debe vivir todavía él, ¿no? Bueno, ahí Tabaré Couto decía, el disco había salido hace poquitos días, Estamos Rodeados, ¿no? Y parecía que podía llegar al disco de oro, decía él. Bueno, la edición original de Estamos Rodeados salió en simultáneo. Fue el primer disco de Jaime Ross lanzado en simultáneo en Uruguay y en Argentina.
Ah, en Uruguay
y
Argentina.
En Uruguay y en Argentina. En Uruguay por Orfeo, en Argentina por Barca. También fue el primero en salir directamente en CD, al mismo tiempo que vinilo y el cassette.
Por eso, salió
al
fue mismo el primer tiempo. Disco que tiene los tres formatos.
Ahí va. Mm. Bueno, el videoclip del Hombre de la Calle, ¿no? Fue el corte más, el que usaron, como más conocido, aunque en realidad la canción que terminó convirtiéndose en un clasicazo es Colombina. Vamos a hablar más tarde de ambas. Que pasaría a ser la pieza de cierre de la mayoría de los espectáculos de Jaime Ross, de ahí en más.
De ahí en más.
Y eso lo hablan más adelante, vamos a escuchar un audio donde especulan sobre eso y todavía no, Colombina no estaba todavía, la metían en distintos momentos.
Andaba ahí en la vuelta, pero...
La edición original de Estamos Rodeados, no solamente fue, llegó a ser disco de oro, fue disco doble platino.
Doble platino, nada más y nada menos.
No fue disco platino, fue doble platino.
Bueno, al respecto de la voz de Jaime tenemos algo para comentar. Que es interesantísimo, es un análisis que hacen de la voz del Jaime. ¿Te lo puedo compartir?
Dale, dale.
Vamos arriba. Dice así, el estilo propio de cantar que finalmente Jaime encontró en este, su cuarto fonograma, fue madurando y afianzándose con el tiempo, ¿no? Se refiere a Siempre son las cuatro. Hasta convertirse en uno de los más categóricos emblemas de nuestro paisaje sonoro. Tanto que hoy los uruguayos no solo nos reconocemos en el acento inconfundible de su canto, sino también en el de sus relatos. Dichos, claro está, con esa voz. Porque en una inconfundible simbiosis, Jaime habla como canta y canta como habla, trascendiendo incluso el estricto terreno de lo musical. A este respecto, y no obstante considerarlo como una especie de antítesis de lo que generalmente se acepta como un buen cantante, Lincoln Maistegui ha destacado especialmente la proyección de ese canto hablado, entre paréntesis, al uruguayo, señalando que en ese estilo directo, varonil e imperfecto, Ross toca las fibras más sensibles de este pueblo reacio a expresar abiertamente su mundo más íntimo. Por haberlo logrado, es la encarnación de la identidad montevideana, la voz del profundo sur, entendido el término en un alcance creciente que va del barrio al hemisferio.
Vamos a ir acercándonos a la pausa comercial. A la vuelta de la pausa, ¿qué tenés? Yo te voy adelantando, por ejemplo.
Sí.
Vamos a hablar del Hombre de la Calle.
Por ejemplo, antes
¿quién es el Hombre de la Calle?
Ah, qué buena pregunta.
Es una pregunta que le hicieron a Jaime Ross. Sí,
ya nos vamos a enterar.
No la hice yo.
Y vamos a hacer también otro armado porque hemos salteado algún disquito y hay que mencionar dentro de la carrera otros discos que están también ahí que forman parte de esta trayectoria.
Nos queda una hora más de programas. Bien. Vamos a seguir repasando distintos temas que han construido la carrera de Jaime Ross, pero ahora es momento de hacer una pausa. Enseguida volvemos.
Sin embargo, el que canta soy yo.
Otra vuelta a 2024.
Y agradecido por eso, ¿no?